Buenos días, reverendo párroco de Santiago el Mayor, reverendo sacerdotes, señora alcaldesa, presidenta del ilustre ayuntamiento de la ciudad de Totana, dignísimas autoridades, señores presidentes y presidentas de hermandades y cofradías, señora pregonera, señor nazareno de honor, nazarenos de Totana, señoras y señores. Un año más, hermandades y cofradías, el pueblo creyente de Totana se dispone a celebrar la Semana Santa. Un año más, nos disponemos a vivir de forma especial los sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Una vez más, se nos ofrece a todos la posibilidad de pregonar que existe la esperanza. Vivimos en un mundo muy duro y difícil, pero los creyentes sabemos que ciertamente en Cristo existe la esperanza. Él, por amor al género humano y como primicia, resucitó para todos y para siempre. Para proclamar la grandeza de este hecho en la solemnidad de este templo y en este hermoso día, el ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana ha querido depositar su confianza, creo que acertadamente, en la persona de doña Carmen Navarro Calvo. Doña Carmen nació en Totana, en nuestra tierra, se sabe totanera y se siente totanera, y se considera de hecho y por derecho nazareno. Bueno recordar aquí cómo nuestra pregonera ha estado ligada a diferentes hermandades, entre ellas la de Jesús en el Calvario y Santa Cena, destacando desde hace ya años su fuerte nexo de unión con la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. También su labor docente durante casi 40 años en colegios e institutos de Aledo y Totana, trabajando con alumnos de segunda etapa de educación primaria y alumnos de la ESO en enseñanza secundaria, siendo sus especialidades las matemáticas y las ciencias naturales. Igualmente, es reseñable su vinculación con grupos de catequesis en esta parroquia de Santiago el Mayor. Pero, además, y aquí lo importante, en nuestra hermana cofrade y amiga Carmen concurren y se aglutinan las características y perfiles propios de todo buen nazareno. En este caso, de toda buena nazarena. Porque a Carmen lo que le mueve es la fe, el compromiso sincero, el espíritu de servicio en muchas ocasiones desde el anonimato y de forma callada, o como dirían otros, desde una segunda fila. Todo ello aderezado con profundos sentimientos y vivencias. Sentimientos de reconocimiento y admiración hacia un mundo nazareno rico en historia y en realidad. Que tiene sentido cuando lo que hacemos lo realizamos bien y con autenticidad. Sentimientos de veneración y gratitud. Hace un buen Dios que nos ama y a una Madre Celestial que nos protege. Vivencias fuertemente arraigadas desde la infancia, tradiciones desde el respeto, limpias y genuinas, sin raro o inadecuado añadido, cargadas siempre de esa piedad popular y cristiana que a todos debe de marcar. Así es nuestra pregonera de este año 2015, y todo lo expuesto, más otras virtudes nazarenas y su fe, es lo que la caracteriza y avala. Hoy, si me lo permitís, quisiera soñar no con utopías, sino con una realidad alcanzable. Quiero soñar, y me dirijo desde el corazón y al corazón de mis compañeros, presidentes y directivos de todas las hermandades y cofradías, para que este año alcancemos a vivir la mejor de todas las Semanas Santas. Para ello es necesario poner nuestra confianza en el Señor y comprometernos con sinceridad, con autenticidad cristiana, de forma valiente y todos unidos. Si en verdad queremos, si así nos empeñamos, es posible. Al término de este pregón, la agrupación musical de Totana interpretará las marchas La Virgen del Tura, autor José Torres Escribano, La Lanzada, del mismo autor, y Suspiro de una Madre, un autor desconocido. Ahora, antes de invitar a nuestra pregonera a que nos deleite con el pregón de hoy, el señor Juan Martínez Fernández va a hacer un toque de bocina. Sin nada más, muchas gracias.
Estás en campo sereno y relumbras más que el sol y haces temblar al infierno. Dulces clavos, dulce cruz, dulce nombre de Jesús. Oración que aprendí de labios de mi madre y de mi tía Juana cuando era pequeña. La rezábamos cada vez que pasábamos por la cruz de la misión para subir a la ermita de la huerta, y que aún hoy sigo rezando. Reverendo don José, párroco de Santiago el Mayor, reverendos sacerdotes, don Antonio Martínez Berchil, presidente del Ilustre Cabildo Superior de Procesiones, don Pablo Cánovas Martínez, nazareno de honor de la Semana Santa 2015, señoras y señores, presidentas y presidentes de hermandades y cofradías, doña Isabel María Sánchez, alcaldesa de Totana, señoras y señores concejales del Ayuntamiento de Totana, queridos familiares, amigos, nazarenos, nazarenas, vecinos y vecinas de nuestra querida ciudad. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a don Pablo Cánovas Martínez, nazareno de honor de la Semana Santa de este año. Honor merecido por su labor como nazareno y como presidente durante muchos años de la Hermandad de Santa María Salomé y este homo. Mi felicitación también a la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, que este año conmemora el 250 aniversario de la fundación de uno de los signos más emblemáticos de nuestra Semana Santa, los armaos. He de deciros que cuando hace unos meses don Antonio Martínez Berchil, presidente del Ilustre Cabildo Superior de Procesiones, me invitaba a proclamar el pregón de la Semana Santa de Totana 2015, me sentí abrumada por la sorpresa, y un escalofrío nervioso recorrió todo mi cuerpo. Sorpresa fundada en el hecho de no considerarme yo persona notoria, ni mujer de muchas palabras. En un principio, mi respuesta fue negativa, y después de mucho hablar, quedamos en que lo pensaría y le contestaría en unos días. Así lo hice. Y tras mucho pensar y sopesar mis limitaciones, pesaron más mi cariño hacia mi pueblo y su Semana Santa, pero sobre todo pudieron más mis profundas convicciones cristianas, mi fe y mi unión a la Santa Madre Iglesia que mi atrevimiento. Pues, ¿qué mayor honor encontrarme hoy entre vosotros y ser la encargada de llamaros este año a vivir, sentir la pasión, muerte y resurrección de Cristo? De proclamar a un Dios que por amor se hace hombre y que por amor se entrega por nosotros y lo hace sin reservas, hasta el final, hasta dar la vida por amor clavado en una cruz. ¿Y qué mejor sitio para hacerlo que a los pies del Cristo de la Misericordia, bajo la mirada de nuestra patrona Santa Eulalia y al amparo de la Virgen de los Dolores, a la que en tantas ocasiones, cuando las circunstancias adversas de la vida, la enfermedad y la pérdida de los seres queridos han hecho que esta pregonera se ponga en sus manos para buscar el cobijo en su corazón y en el de su amado hijo. Pero no solo para pedirle, sino también para darle gracias por todas las cosas buenas que me acontecen. ¿Cuántas veces me he parado a pensar en lo que pasó hace casi 2000 años en aquel entorno de Jerusalén, en lo que sintieron cada uno de los personajes que fueron testigos de los acontecimientos que allí acaecieron? Y siempre viene a mí un sentimiento, el de soledad. Soledad de Jesús, figura central de la historia. Soledad de María, su madre, y de las santas mujeres. Soledad de sus discípulos y amigos. Jesús de Nazaret, un hombre joven, apuesto, lleno de vida, que sabe, entiende y asume lo que le viene encima, porque acata la voluntad del Padre, y que con ello nos trae la salvación a todos. Un hombre que el Domingo de Ramos es vitoreado y recibido por todos en su entrada en Jerusalén, que es aclamado como el Mesías. Llega el Jueves Santo y quiere cenar con sus amigos. Quiere, alrededor de una mesa, compartir las últimas horas con los suyos, transmitiéndoles confianza y haciéndoles saber que nunca van a estar solos y que al partir el pan y compartir el vino les dice: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía, instituyendo en ese momento los sacramentos de la Eucaristía y el sacerdocio. Les lava los pies y les invita, nos invita con este gesto a que hagamos nosotros lo mismo, a que si queremos ser discípulos suyos, tenemos que ponernos al servicio de los demás. Deja que el discípulo amado se recline en su hombro para decirnos a todos nosotros que reclinados en su hombro y abandonados en sus manos, tenemos vida con él. Sin embargo, en esos momentos cruciales también aparece el primer síntoma de traición, de soledad. Judas, uno de los suyos, lo va a entregar y lo va a hacer a cambio de unas insignificantes monedas. Lo más ruin, vender al amigo. Lo mismo que nosotros hacemos muchas veces, que lo vendemos ante cualquier dificultad o ante cualquier problema. No tenemos en cuenta sus palabras: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Palabras con las que nos ofrece la mejor de las ayudas para los momentos difíciles. Y nosotros seguimos buscando el consuelo en cosas mundanas. No terminamos de fiarnos de él. Acaba la cena y se retira a orar. Y lo hace con sus amigos, sus discípulos, a los que ama. Pero ellos se quedan dormidos. Y Jesús les dice: ¿cómo es que estáis dormidos? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Los discípulos no ven la soledad de Jesús. No se dan cuenta de su sufrimiento. No se sienten capaces de acompañar al amigo en su soledad. ¿Cuántas veces nosotros no somos capaces de darnos cuenta de la soledad del que tenemos cerca? Pasamos por su lado envueltos en nuestras prisas y somos incapaces de decirle una palabra de consuelo, de dedicar unos minutos de nuestro tiempo al hermano que nos necesita. Vivimos en un mundo de progreso, donde las comunicaciones son cada día más rápidas. Y sin embargo, ¿cuántas veces, Señor, no sale de nuestra boca ese hola, ese saludo, esa palabra amable, ese olvidarnos de nuestras prisas para decirles a los de al lado que estamos ahí, que pueden contar con nosotros, que las penas compartidas son más llevaderas, la carga es menos pesada? Jesús de Getsemaní, que tu soledad nos haga ser más solidarios, que seamos el ungüento que necesitan nuestros hermanos. ¿Y qué soledad sentiría Jesús cuando Pedro pronunció aquellas palabras? No le conozco, yo no soy uno de los suyos. Niega ante una criada a aquel que había dejado en sus manos su mayor legado, su iglesia. ¿Y Pedro? ¿Qué sentiría después Pedro? Solo sabemos que lloró, y lo hizo amargamente. Había negado, había traicionado por cobardía a aquel que horas antes, en Getsemaní, había defendido hasta con la espada. ¿Cuántas veces, Señor, te seguimos traicionando? ¿Cuántas veces por el qué dirán nos callamos? E incluso nos da vergüenza proclamar que somos cristianos. Jesús en la negación del amigo. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a no avergonzarnos de proclamar ante cualquier situación y ante cualquier circunstancia que somos y que queremos seguir siendo discípulos tuyos. Y Jesús sigue en su camino de salvación. Es consciente de que su sufrimiento no ha hecho nada más que empezar. Y tiene que enfrentarse a Pilato y oír cómo el pueblo al que él ha venido a redimir grita: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Dónde están todos los que el domingo de Ramos lo aclamaban? ¿Dónde están todos aquellos que él ha curado? ¿Dónde están los que han oído sus enseñanzas? ¿Dónde están ahora sus discípulos amados? ¿No hay nadie que salga en su defensa? ¿No hay nadie que se atreva a gritar que él lo único que ha hecho ha sido hacer el bien? No, no hay nadie. A todos esos parece que se los ha tragado la tierra. Tienen miedo, son cobardes, nadie se atreve a salir en su defensa y lo vuelven a dejar solo y él vuelve a cargar con esa soledad. Señor ante Pilato, Señor condenado a muerte, enséñanos a no juzgar y haznos defensores de tantos y tantos hermanos nuestros que hoy están siendo condenados a la pobreza, la marginación, la intolerancia, el abandono, el hambre, la miseria. Y allá va Jesús condenado, azotado, abandonado de todos, solo de nuevo con su cruz. Con esa cruz que entre todos le hemos echado de encima. Y no sale de sus labios ni una queja, ni un porqué. Al contrario, cuando se encuentra con las santas mujeres, les dice: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Sigue asumiendo su soledad, el que todos los suyos le hayan abandonado, le hayan dejado solo, le hayamos dejado solo. ¿Qué sentirían aquellas mujeres, Verónica, María Salomé, María la de Cleofás, María Magdalena, al ver a Jesús caído en tierra hasta por tres veces bajo el peso de aquella cruz? ¿Qué sentirían al ver que ninguno de sus amigos le ayudaban a llevar esa pesada carga? Tuvo que ser un extranjero, Simón de Cirene, el que a la fuerza y obligado le echara una mano en su camino de salvación. Y tan solo una mujer, Verónica, la que se acercará a él para limpiarle el rostro ensangrentado. Jesús, tú que sigues hoy caminando por la calle de la amargura en tantos y tantos hermanos nuestros que sufren, haznos ser otro Simón de Cirene. Que sepamos prestar nuestros hombros para hacer que sus cruces sean menos pesadas. Jesús llega al Calvario, llega al culmen de su camino. ¿Hasta dónde, Padre mío, me vas a pedir? ¿Qué más me queda por pasar? ¿No está mi cuerpo lo suficientemente azotado, lacerado, maltratado? Y extiende sus brazos y los clavos taladran sus manos y sus pies. Todo está consumado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Él, que en el pozo de Jacob invitó a beber a la samaritana el agua de vida eterna, tiene que contentarse con una esponja mojada en vinagre. Él, que había venido a traer la salvación, tiene que morir con el sabor ácido y amargo de la incomprensión, del abandono de los suyos. Y Jesús muere, y muere por amor, para que todos los hombres, desde ese momento, tengamos vida. Juan, el discípulo amado, el adolescente que formando su vida encuentra en Jesús la razón para seguir adelante. María la de Cleofás, su tía, que lo conoce desde pequeño y que ha seguido sus pasos. María Magdalena, que conoció el perdón y no se aparta de Jesús. Y María, su madre, que desde que le respondió al arcángel, hágase en mí según su voluntad, aceptó plena e incondicionalmente la voluntad de Dios. Son los únicos que en los últimos momentos permanecen junto a Él al pie de la cruz. Su madre acepta los acontecimientos, pero no entiende. Como no entendió las palabras del anciano Simeón, cuando siendo niño y según la ley de Moisés, presentó a Jesús en el templo. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. María, en ese momento, acepta todos los sufrimientos que ha de padecer. Ante este anuncio, un primer puñal se clava en su corazón y le duele. Como también a las madres de hoy, les traspasa y les duele cuando sufren la enfermedad de un hijo, la soledad de noches de hospital esperando la luz del nuevo día, cuando sufren su indiferencia, cuando sienten su abandono, cuando esperan el beso y el abrazo que nunca llegan. Esas madres, como María, lo aceptan y lo sufren en silencio. Jesús es un niño y necesita a su madre. No son momentos fáciles. La humildad es perseguida por la grandeza real de Herodes, y la familia de Nazaret tiene que huir. María, con Jesús y José, huyen precipitadamente a Egipto. Tienen que emigrar a tierra extraña y sufren penalidades. Tienen que dejar a su familia y María sufre en silencio el abandono de todos. Los cristianos de hoy estamos ya tan acostumbrados a ver y escuchar noticias en los medios de comunicación de tantas pateras que zozobran en el mar y de tantos hermanos nuestros que mueren en el intento de llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor, que incluso nos quedamos muchas veces indiferentes ante tanto dolor y descargamos las responsabilidades en los gobiernos y sus gobernantes. Virgen de los Dolores, en tu segundo dolor, enséñanos a acoger a todos los hermanos que vienen a nuestro pueblo desde tierras muy lejanas, en busca de un trabajo, en busca de un lugar en donde poder vivir en paz con sus familias, huyendo de las guerras, del hambre, de la miseria. Que los aceptemos con un corazón como el tuyo, con un corazón de madre, con la misma generosidad y humildad con que tú nos acoges, nos amas y nos aceptas a cada uno de nosotros. Junto a su madre, Jesús seguía creciendo, y cuando cumplió los 12 años, según la tradición familiar, Jesús, María y José subieron a Jerusalén a celebrar la Pascua, y otro dolor atraviesa el corazón de la madre. Su hijo se pierde entre la muchedumbre. ¿Qué buscas, tierna madre? ¿Por qué angustiada lloras? ¿Cuántas lágrimas derramaste? ¿Cuánto sufriste al perder a tu hijo durante 3 días? ¿Con qué angustia lo buscaste? ¡Qué alegría la de María! Ha encontrado a su hijo, pero en silencio sufre porque no entiende las preguntas del niño tras el reencuentro. La madre no entendía con suficiente claridad la personalidad y el destino de Jesús. Por eso, a pesar de no entender, acepta el «¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». María también fue buscando, como buscamos hoy, el verdadero rostro de Jesús. Madre, que tu tercer dolor sea el bálsamo para tantas y tantas madres que ven a sus hijos perdidos en la droga, en el alcohol, en caminos sin salida. Que como tú busquen el rostro de Dios como fortaleza para vencer las dificultades. María, enséñanos a no dar nada por perdido, a buscar a tu Hijo en cada una de las personas que nos rodean. Pasan los años y María permanece junto a su Hijo. Continúa sin entender. No entiende la postura de Jesús en las bodas de Caná, pero sigue confiando. Jesús comienza su vida pública y ella sigue guardando todas esas cosas en su corazón. Se alegra con los éxitos y aclamaciones del pueblo a su hijo, pero su sufrimiento maternal continúa. Su corazón es traspasado por un cuarto puñal cuando se encuentra con Jesús camino del Calvario. Triste camina, herido, dolorido bajo el peso de una cruz. ¿Qué sentirías, María, al ver a tu hijo cargado con la cruz? cargado con el instrumento de su propio suplicio de muerte, y ver al Rey del mundo coronado de espinas, dándonos ejemplo de humildad. ¿Qué se dirían en sus miradas? Lo ves camino de la cruz. No puedes cambiar nada, pero confías. Y confías porque amas. Caminas junto a tu Hijo porque sigues entregándote a Dios incondicionalmente. Esta es la actitud vital, entregarnos a la voluntad de Dios. Aunque no la entendamos, aunque no comprendamos sus designios. Madre, tú que acompañaste a tu Hijo en el camino más duro, que en silencio sufrías ante tanto dolor, guíanos y enséñanos a no ser meros espectadores ante el dolor ajeno. Momentos después llegan al Gólgota y la madre escucha unos sonidos terribles. Son martillazos. Es el sonido de los clavos que traspasan las manos y los pies del Hijo amado. Y ese madero, esa cruz, se eleva entre el cielo y la tierra. Contempla, oh Dios, la madre, el cuerpo destrozado del Hijo maltratado. Le vio en la dura cruz. Los martillazos al clavar a tu Hijo en la cruz debieron desgarrar tu corazón. Ver a tu Hijo agonizar sería para ti el dolor más grande que el corazón de una madre puede soportar. Tú, que desde su encarnación aceptaste el ser partícipe con tu Hijo de la obra de la redención, le ves morir, y le ves morir en la cruz. Apoyada en el madero, ves cómo tu Hijo exhala el último suspiro y muere. Y ahí estás tú, rasgada de dolor por la muerte de tu Hijo. Todo está consumado. Ha muerto. María queda con el corazón destrozado. De nuevo una espada ha traspasado su alma. Y ella calla y sufre en silencio, como siempre ha hecho. Sufre en silencio por su Hijo, en silencio y soledad, siempre en un segundo plano. Levanta los ojos y contempla su cuerpo desgarrado, destrozado, pero entregado. Tu Hijo en la cruz. Pero esa cruz no es solo una cruz, es una T, la T del tú, la T del por ti. Tu corazón ha sido traspasado antes que el suyo, pero él muere con los brazos extendidos para entre sus manos colocar a todos los hombres, porque esa muerte es por todos y cada uno de nosotros. La tragedia ha llegado a su fin. ¿No es suficiente con haberle taladrado las manos y los pies? No, no lo es. Un centurión utiliza su lanza para traspasar su costado. La profecía se ha cumplido. No se le ha quebrado hueso alguno. ¿Qué sentirías al ver cómo el centurión abría con su lanza el costado de tu amado Hijo? Hasta el mismo centurión tuvo que sentir un gran escalofrío que le llevó a decir: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y de su costado brotó sangre y agua. Sangre y agua para lavar todos los pecados del mundo. Todos nuestros pecados. Y desclavan a Jesús del madero. Y lo estrechas entre tus brazos, contra tu pecho, como tantas veces habías hecho cuando era pequeño y corría a refugiarse en tu regazo. Y con la luz de tus ojos, sus despojos quieres tornar al calor. Tú nos lo habías dado lleno de vida, y ahora te lo devolvemos muerto. En ese momento hubieras querido transmitirle todo el calor de tu corazón y devolverlo a la vida. Pero sabías que tenía que ser así, que era esa la voluntad del Padre, aunque tu corazón de madre se rompiera en mil pedazos. En el abrazo a tu Hijo acogías y abrazabas a Dios hecho hombre, y en él a toda la humanidad. Y finalmente, madre, envolvieron a tu Hijo amado en una sábana blanca y lo acompañaste hasta el sepulcro, y viste cómo la pesada losa cubría la entrada. Todo parecía que había acabado y te sentiste más sola que nunca. En tus ojos ya no quedaban lágrimas que derramar. Pero tu corazón sabe que ese no es el final. Lo mismo que detrás de cada noche nace un nuevo día, después de tanto sufrimiento y tanto dolor, llega el domingo glorioso y todo se vuelve gozo y alegría. Al llegar al sepulcro, lo encuentran vacío. Jesús, al que habían crucificado, ha resucitado. Sí, ha resucitado. Esa es la clave de mi fe, de nuestra fe, y la de tantas personas que, como creyentes, han muerto en la esperanza de la resurrección. Permitidme en este punto que haga mención a dos personas que otros años han celebrado y han participado con nosotros en los momentos cúlmenes de nuestras celebraciones cristianas y que ya gozan en la presencia del Padre y descansan en los brazos acogedores de María. Me refiero a José Antonio Pérez, al que Dios le regaló el don de saber transmitir a través de la música la alegría de la fe, y a Bartolomé Ibáñez, que con su ilusión, dedicación y compromiso nazareno confió en la voluntad de Dios. Madre, has sido testigo mudo, siempre en segundo plano, siempre en silencio. Por eso en ti se unen la fe, la esperanza y la caridad. También has sido testigo, la primera, de la alegría de la resurrección. Has sido escuela de luz y de esperanza. Por eso no solo eres madre, sino reina de los creyentes. Y a ti nos dirigimos suplicando tu apoyo y tu consuelo. Porque vivir en ti, María, es vivir en la voluntad de Dios. Toldaneros, toldaneras, el contenido de este pregón es lo que contemplamos a través de las imágenes de cada una de las hermandades que procesionan por las calles de nuestro pueblo. tengamos presente que nuestra misión nazarena es ser testigos y anunciadores de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el que lo dio todo por amor. Nazarenos, nazarenas, manolas, planchad las túnicas, sacad las mantillas, bruñid las cornetas, tensad los bordones, preparad los instrumentos, afinad los violines, arreglad los tronos, preparad las tabletas, que suene la bocina, porque ya en nuestra totana es Semana Santa. Muchas gracias.
Thank you. Thank you.